informado.
Comenzamos con una última hora y es que ha muerto Victoria Prego, periodista símbolo de la transición que contó y reflejó como nadie los acontecimientos de esa época de la historia de España.
Una necesidad que estén informados, pero es que Espasa, la editorial, tiene una colección que se llama Pequeña Historia. Uh-huh. Pequeña Historia de la pintura, Pequeña Historia del mundo, Pequeña Historia de España. Y entonces me propusieron, ¿quieres escribir la Pequeña Historia de la transición? Y dije sí. Y además la ilustra Peridis, que es para mí un honor y un lujo.
Ella misma le contaba a Carlos Herrera sobre su obra Pequeña Historia de la Transición. Y es que con una larga trayectoria en prensa, radio y televisión, desde luego Victoria Prego era una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. En estos momentos era adjunta a la dirección del Independiente y fue también presidenta de la Asociación de la Prensa. Más asuntos. Las carreteras de nuestro país están notando que hoy es festivo. Muchos de vosotros estáis ahora mismo en el coche, yendo al pueblo, a la montaña o incluso a la playa. Este puente de mayo sirve de aperitivo para muchos que esperan con ansia las vacaciones de verano, especialmente para las comunidades donde, como Madrid, mañana también es un día festivo. La realidad es que en la subida de precios no se está frenando las ganas de salir ni de viajar. Las reservas hoteleras han subido un 34% si lo comparamos con las mismas fechas de hace un año. Victoria Ballesteros.
No hay inflación que frene las ganas de salir. Los precios han subido un 6% con respecto a 2023. Es decir, los que se van estos días pagarán una media de 43 euros por persona y noche. Pero aún así, la ocupación hotelera en España supera el 80%, según los datos que manejan las plataformas de reservas. Arantxa y sus amigos han elegido las islas.
Bueno, y aprovecho estas fechas para resetearme un poco antes de verano.
Las cifras anticipan un verano de récord, asegura José Luis Izuel, presidente de Hostelería España.
La hostelería está tirando del carro de nuevo, como siempre, este año. Yo creo que en verano vamos a estar muy cerca de los 2 millones de empleos y eso supone pues una cifra absolutamente récord.
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias son los destinos preferidos para estos días. También la Comunidad de Madrid, donde las reservas rondan el 90%. Unos se van y otros llegan.
Hoy Anthony Blinken se reúne con Netanyahu, lo hace después de que el primer ministro israelí haya calificado de escándalo público su posible detención por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El secretario de Estados Unidos ha reiterado su compromiso para lograr un acuerdo de tregua, buscando acuerdos para el posible alto el fuego en Gaza. Se espera que en las próximas horas tengamos una respuesta. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel no tiene un plan claro. No sabe qué quiere hacer en Gaza, asegura Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo de la Universidad de Tel Aviv. Dice que la venganza ha sido una parte esencial de la respuesta del gobierno de Netanyahu a la matanza del 7 de octubre. Opina que el plan del ejército consiste en matar a tantos militantes de Hamas como sea posible. Y que los militares israelíes creen que si matan a un número suficiente de personas, jamás se rendirá. Señala Goldberg que si Estados Unidos quiere que Netanyahu cambie de rumbo en Gaza, tendría que suspender la entrega de armamento a Israel.
Y el día que comienza el mes de mayo, el Papa, al finalizar la audiencia general, ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota y ha pedido que recemos sin descanso por la paz. Eva Fernández.
Tras animarnos a tomar como modelo de vida la familia de Nazaret en este mes de mayo, Francisco ha ido enumerando algunas de las guerras en curso: Palestina, Israel, Ucrania.
Por troppo oggi gli investimenti.
Lamentablemente hoy las inversiones que dan más rendimiento son las fábricas de armas. Terrible, ganar con la muerte. Pidamos por la paz, que salga adelante la paz.
Que vada avanti la paz.
Por cierto, que hoy estaban presentes en la audiencia y han podido saludar al Papa un numeroso grupo de la Policía Nacional de Albacete en peregrinación a Roma con motivo del 200 aniversario de la institución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empate en el primer asalto entre Real Madrid y Bayern y todo por decidir el próximo miércoles. Bruno Casar.
Tablas de la ida de semifinales de Champions 2-2 entre Bayern y Real Madrid, que deja todo para el partido de vuelta en Santiago Bernabéu el próximo miércoles. Ancelotti fue crítico con su equipo, pero el resultado lo valora de manera positiva.
Ah, resultado bueno. Yo creo que a nivel de partido se podía ser mejor. El Bayern es un equipo muy peligroso. Ha mostrado la mejor versión hoy. Nosotros creo que no. Obviamente la eliminatoria está igualada, hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
A ese partido de vuelta, por cierto, el Real Madrid puede llegar ya como campeón de Liga si este fin de semana vence al Cádiz y el Barça pincha en Girona. Hoy ponemos en marcha la otra semifinal de Champions a las 9, tiempo de juego cope.es y aplicaciones Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. También tenemos tenis, cuartos de final del Mutua Madrid Open, no antes de las 4 de la tarde, va a saltar a pista Carlos Alcaraz ante Rublev en el día después de esa emotiva despedida de Rafa Nadal, que perdió ante Lejeca y puso punto y final a sus participaciones en el Mutua Madrid Open. Y tenemos noticia de última hora en la Fórmula 1, concretamente en el equipo Red Bull, que acaba de anunciar que el director técnico de Red Bull, Adrian Newey, va a dejar el equipo en el primer trimestre del año 2025.
Continúas en Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van y luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La OMS dice que 7 de cada 10 niños reconocen haber sufrido acoso escolar en alguna ocasión. En España, al menos 2 de cada 10 lo sufren todos los días, de una manera grave. Y hay un dato que es demoledor, y es que el 99% de las veces el que se cambia de colegio es el niño o la niña que sufre ese acoso. Mañana es el Día Mundial contra el Bullying, y hoy quiero presentarle a un buen amigo. Un buen amigo que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Se llama Jonathan, tiene 12 años y de mayor quiere ser científico. Jonathan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Qué bien. ¿Biólogo, me has dicho?
Sí.
¿Y eso por qué?
Pues no sé, me llama mucho la atención esta rama de la ciencia, ajá, de los seres vivos y todo esto.
Ajá. Tienes altas capacidades, ¿no, Jonathan?
Exacto.
¿Eso qué significa?
Pues ver, tú eres más, es más fácil para ti aprender las cosas del colegio y también, por ejemplo, las cosas que son buenas tú las ves muy buenas y las cosas malas las ves muy malas.
Entonces a ti siempre te han gustado cosas que al resto a lo mejor no, ¿no?
Exacto, a mí, por ejemplo, todos estábamos, por ejemplo, jugando al fútbol y yo pues a lo mejor estaba leyéndome un libro o lo que sea, cosas que a los demás no les llamaba la atención.
¿Qué te empieza a pasar a ti cuando tienes 6 años?
Pues a mí pues me empiezan a insultar o a empujar, y luego, lo más importante, me dejan solo en el patio, estoy solo, no tengo nadie con quien estar. Y bueno, se siente muy mal porque al fin y al cabo vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen, y luego que estás solo en el patio, no tienes a nadie con quien estar, no tienes a nadie con quien desahogarte ni nada.
Porque pasabas solo, claro, desde que llegabas a las 8, 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos.
Claro, sí, desde que empezaba el colegio hasta que acababa, hasta que ya me recogían mis padres, ese tiempo estaba solo.
¿Y qué cosas te decían, por ejemplo? ¿O qué cosas hacían?
Pues, por ejemplo, me empujaban o me pegaban o me decían empollón, no sé qué, pues cosas así.
¿Tú eres consciente de cuándo empieza o es algo que no recuerdas ya?
Yo sé que hubo un día que yo, pues, como siempre, hacía mis deberes, y hubo un compañero en específico que pues ya empezó a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Entonces pues ya empezó más fuerte.
Ajá. Porque hay distintas formas de hacer bullying. Una es la agresión física, ¿no?
Claro.
Otras son los insultos. Y otra es directamente sentirte solo, o que te dejen solo, que te dejen aislado. ¿Tú sentiste las tres?
Exacto, yo las tres. Pero para mí la más dolorosa, aunque no lo parezca, fue la de que te dejaran solo, que no tuviese a nadie con quien estar. Porque al fin y al cabo estás en el recreo, ves a todos jugando con su amigo o pasándoselo bien, y tú estás ahí solo, sin nadie con quien poder desahogarte.
Y ahora también he encontrado con un dato que quería compartir contigo, y es que hay estudios que dicen que el 80% de niños que ven cómo se acoso a otro niño no hacen nada porque piensan que la cosa no va con ellos. ¿A ti te ha pasado?
Sí, mucha gente que ve y no hace nada porque a lo mejor dicen, pues no va conmigo, como tú has dicho, o por ejemplo, no vaya a ser que la tomen conmigo ahora. Entonces pues se callan y no dicen nada, o se ríen simplemente, y eso pues a mí también es algo que duele, porque al fin y al cabo piensas como que todo el mundo está contra ti.
Pero también va con ellos, ¿verdad? Aunque piensen que no.
Claro, claro, porque al fin y al cabo ellos tienen que dar la voz de alarma de que algo está pasando, porque si no, a esa persona no le pueden ayudar.
Jonathan, ¿por qué no me cuentas quién te hizo compañía en el recreo a través de la valla del cole durante todo un año?
Pues a mí, mi madre estaba a través de la valla, para que yo no estuviese solo, se venía en los recreos, entonces estaba conmigo, y luego ya pues tenía que volver al aula solo. Pero todo ese tiempo del recreo estaba con mi madre.
Evelyn, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
¿Cómo se cuenta esta historia a través de tus ojos? ¿Cuándo es la primera vez que Jonathan habla contigo?
Pues cuando tenía 6 años, sí es verdad que fue al principio de pasar a la primaria. Lo iba viendo como de ser un niño que le apasionaba aprender, que le apasionaba saber cosas nuevas. Salía cada vez más apático. Cariño, ¿qué te pasa? Y al principio era como nada. Y al poco, a las 2 semanas o así, empezó a llorar. Mami, no me gusta ir al colegio. Mami, en este caso había un compañero que, pues eso, que la tomó con él. Y no he podido comer hoy. ¿Por qué, cariño? No, porque el zumo, y venía la mochila pues con el zumo siempre vaciado ahí, y le tiraban la comida. Y bueno, estaba solo, estoy solo. Y fue cuando decidí ir a verlo, y para mí fue devastador el estar detrás de la valla e intentar mantener la compostura. Y luego, una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña, porque era... Jolín, sé que lo va a pasar mal, sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, era cuando ya me venía abajo. Pero bueno, pasó ese año y lo pudimos superar.
Ahora vamos con eso, Jonathan. Pero, ¿tú crees que los padres de un niño que se mete con otro niño son conscientes del daño que su hijo le está haciendo a otro?
Es que la mayoría de padres siempre están pensando, ¿y si a mi hijo le están haciendo bullying o lo que sea? Pero la mayoría nunca piensa, ¿y si mi hijo está haciendo sufrir a otras personas? Es un punto de vista que los padres no suelen poner. Entonces, pues la mayoría de veces ellos no son conscientes de ese daño que está haciendo su hijo.
Yo te veo muy consciente de lo que te ha pasado, de lo que pasa, y entiendo que esto es algo que no se soluciona de la noche a la mañana. Tú un día hablas con tu madre. ¿Por qué no quisiste hablar con tu madre desde un principio?
Pues porque era algo como que yo me sentía, pues, de haber estado en infantil normal, bien, a luego pasar a la primaria y verme solo. Entonces digo, pues voy a esperar un poco, a lo mejor luego ahora pues se detiene o lo que sea. Pero al ver a la semana ya estaba más pues reventado por dentro. Entonces digo, pues se lo voy a contar. Y ya pues cuando me derrumbé, como ella ya ha dicho, y se lo dije.
Porque tú nunca... Este chico que empezó a meterse contigo, tú nunca intentaste hablar con él, ¿no? O intentarle hacer ver que a ti te hacía mal lo que...
Es que es un tema muy complicado, porque al fin y al cabo, esa persona, a lo que tú te estás acercando a ella, ya va a empezar a insultarte o lo que sea. Entonces es muy complicado poder hablar con esa persona.
Claro, claro. Oye, ¿y cómo empieza a solucionarse el asunto? Porque no hemos hablado todavía de los profesores, que juegan un papel muy importante. Y creo que lo que debemos hacer es no estigmatizar a una profesión completa, porque sé que hay muchísimos, y me consta que hay muchísimos profesores que trabajan para erradicar la violencia y el acoso escolar. Pero claro, hay tantos niños en un colegio que muchas veces no se llega a todo. ¿Cuál es tu experiencia con los profesores?
Pues ellos, cuando se les dijo lo que estaba pasando, ellos intentaron ayudar en la medida de lo posible. Pero claro, luego también hay momentos en los que ellos no pueden estar en todo. Entonces había momentos que pasaban desapercibidos, por ejemplo... En clase, por ejemplo, imagínate, ellos se dan la vuelta para escribir la pizarra y ahí es cuando ellos aprovechan la ocasión, o por ejemplo en el patio, que están solucionando un problema y ahí es cuando aprovechan también. Pues es algo que ellos intentaron ayudar en la medida de lo posible, pero no podían estar en todo.
¿Cómo empieza a solucionarse el asunto, Evelyn?
Pues fue complejo. Sí que es verdad que todo primero y parte de segundo de primaria, pues fue complejo, fue complicado. Se habló con los profesores y, como bien ha dicho Jonathan, hicieron lo que pudieron en la medida de lo posible. Y luego en quinto empezó otra vez, y cuando tuvo la última agresión, sí que ahí tuvimos muchísima suerte, porque el profesor, su tutor en este caso, era una persona que estaba muy consciente del bullying, del acoso, y me dio mucho. Me dio en sus propias clases, paraba la clase, hablaba con todos los alumnos, empezó a exponer qué es lo que estaba pasando, y luego ya pues muchos pudieron, pues eso, decir, hubo muchos que dijeron que le tenían envidia por las notas, que no entendían el comportamiento de Jonathan, el por qué siempre sacaba esas notas. Era el típico de, no digas lo que ha sacado Jonathan, si ya lo sabemos todos, si es un 10, o comentarios así. Entonces pues se lo hicieron ver al tutor, y el tutor sí que le estoy muy agradecida por todo lo que se hizo. Creo que en este caso sí que tuve mucha suerte, porque se pudo erradicar esto antes. Una vez que ya hubo la última agresión física, ya tomó partido y habló mucho con Jonathan a nivel emocional, porque era como, me siento extraño. Y yo recuerdo que su palabra era, mamá, quiero ser normal. Entonces yo le decía, cariño, tú eres normal, y además todos somos diferentes, y eso es lo que nos hace únicos. Las piezas de un puzzle no son todas iguales, sino el puzzle no se podría hacer, no encajaría.
Jonathan, ¿cómo cambia? Bueno, estamos hablando con Jonathan y con Evelyn, granadinos. Jonathan tiene 12 años. Ahora vamos a ir con tu libro, porque eres un autor de éxito, pero estoy recordando a quien se acabe de incorporar, quién eres, ¿no? Para entender tu historia. Jonathan recibió o fue objeto de acoso escolar con 6 años, ahora tiene 12 y nos está contando cómo se estaba solucionando, cómo se solucionó la cosa. ¿Tú has hablado con los chicos que... porque ahora estás bien, ¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy bien.
Sí. ¿Has hablado con los chicos que te acosaban en algún momento?
Esos chicos ya no he vuelto a tener contacto con ellos, porque empezaron a tener más problemas en el colegio y ya pues se tuvieron que ir de ese colegio. Entonces yo ya ahora mismo no sé en dónde están ni nada. No puedo tener contacto con ellos.
¿Y has hecho amigos?
Sí.
¿Sí?
Sí, tengo muchos amigos. Ajá.
¿Y cómo sales de estar solo a empezar a hablar con más niños? Sí.
Pues porque cuando ya se fue solucionando el problema poco a poco, ya... a la gente se ve que al ver como que ya no estaban tomándola conmigo, ya no le, es como que algunos, como ya he dicho antes, que les daba miedo por si había tomado con ellos, pues ya empecé a acercarme a personas, personas se empezaron a acercar a mí, entonces ya se ve que, pues como ya he dicho, que las personas veían que te estaban haciendo algo y no querían, pero al ver que ya estaba parando, pues dicen, me voy a juntar con él.
Oye, el Club de la Amistad es uno de los libros que se encuentra entre los más vendidos en su categoría en las plataformas. Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Antes de que me cuentes de qué va el libro, quiero que me digas por qué o por quién has escrito el libro.
Yo, el libro está escrito por mis vivencias, pero también en el momento en el que yo decidí que tenía que escribir el libro fue cuando también vi a otra compañera que estaba sufriendo lo mismo que yo, que era muy alegre, muy simpática, y luego pues empezó a apagar. Entonces, pues decidí que tenía que hacer algo. Entonces se me ocurrió que, como me gustaba tanto la lectura y me seguía gustando, pues digo, voy a escribir un libro. Uh-huh. Entonces, pues fue mi forma de poder ayudar.
Uh-huh. ¿Y a ella le has ayudado con el libro?
Sí, ella pues le ayudé en la medida de lo posible y espero estar ayudando, igual que a ella, a muchísimas personas más.
Uh-huh. Evelyn, ¿cómo te enteras tú de que quiere escribir un libro tu hijo?
Pues fue algo muy... porque salía un día del colegio. Y durante una semana, cada vez que se montaba en el coche, mamá, yo no puedo, mamá, esta compañera lo está pasando muy mal, está sola y yo tengo que hacer algo. Entonces yo le decía, cariño, tranquilo, estás con ella en el recreo, le has preguntado cómo se encuentra, se la habéis dicho a los profesores, estás con ella. Sí, mamá, pero yo tengo que hacer algo. Y al cabo de una semana, llegó y estaba leyendo, digo, ¿qué haces, cariño? Y estaba leyendo el libro de psicología mío. Y dice, mamá, que lo tengo, que iba a escribir un libro. Y así fue. O sea, yo digo, pues en ese momento dije, ay, vale. Pero claro, no pensé que eso tomó tan en serio, que era como que, Cari, y escribiéndolo, ha hecho todo, lo ha editado él, los dibujos, todo. Y cuando lo tenía, dice, mami, ya lo tengo. Mira, ves que es muy importante tu opinión. Cuando lo leí, la verdad es que me gustó tanto, me impresionó su punto de vista, el que él quiera ayudar tanto a los demás, y a mí personalmente me pareció un libro que, no sé, que la solución que pone me pareció brillante.
¿Cuál es la solución contra el bullying, Jonathan?
Pues en el caso de mi libro es que se crea un buzón en el que las personas que se estén sintiendo mal puedan mandar una nota y ponerla en ese buzón, y luego eso se hace pues público para el colegio en una revista. Entonces, así, pues, las personas dicen, voy a salir en el periódico, y no lo hacen más. Y además, estas personas que están sufriendo se desahogan escribiéndolo en la carta.
Pues tú notaste que cuando se lo contaste a tus padres y a los profesores, ¿liberaste en ti algo?
Sí, claro, es que al fin y al cabo es mucho peso el que va acarreando si no lo cuenta. Entonces, cuando lo cuentas es como que te desahogas mucho de todo lo que te ha pasado ya.
Oye, Jonathan, ¿sabes que al final de las entrevistas le pido dos cosas a mis invitados? Les pido que contesten a una pregunta que les deja la anterior y que luego dejen una para el siguiente. Pero tú no sabes quién viene ni nada, la vas a tener que lanzar al aire. Te cuento quién estuvo aquí en la última ocasión. Bojan Krkić ha sido un gran futbolista del Fútbol Club Barcelona, del Stoke City, y nos estuvo hablando de cómo, porque él fue una promesa, siempre le llamaban la eterna promesa, ¿no? Y de cómo eso le afectó psicológicamente a la hora de jugar al fútbol. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál ha sido el libro, si es que ha habido algún libro, alguna lectura que realmente haya tenido un impacto, ¿no?, en su vida a nivel de cambio?
A ver, yo la verdad que me he leído muchos libros que pues para mí han transmitido un mensaje muy importante en mi vida, pero el libro que a mí más me ha gustado y más me ha ayudado en mi vida, yo creo, es El Principito, que yo me lo leí de pequeño y me lo he releído varias veces, y para mí pues el mensaje más importante que transmite es que las cosas más importantes no se ven, son invisibles para los ojos, se ven desde el corazón.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Es un libro que a mí, vamos, me lo leí de pequeño y me encantó, me lo he tenido que leer muchas veces.
Está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues la pregunta que yo dejo al siguiente, se me ocurren muchas preguntas, pero la que le quiero hacer es, si el mundo se acabara mañana, o te morirías mañana, ¿cómo vivirías el día de hoy?
Hola, Jonathan, crack. Quería mandarte este mensaje para reafirmarte en lo que ya eres. Un ejemplo para...
para todos. Una persona ejemplar para todos esos niños que sufren acoso escolar, que lo insuflan o que son testigos sin hacer nada. Eres ejemplo para todos esos padres que tienen que estar atentos a sus hijos, pues tanto el acosado como el acosador. Amigo mío, no cejes en el empeño, pues no hay nada más extraordinario que ayudar a otro ser humano. Te mando un abrazote enorme a ti y a Alberto, y que tengo mucha ganas de conocerte, mi rey.
Le he contado tu historia a otro buen amigo mío, a Jero García. Él es ex campeón de boxeo, es escritor como tú, tiene una fundación en la que además ayuda a niños a integrarse a través del deporte, y como para él también es muy importante todo lo que cuentas, ha querido dejarte este mensaje. Y yo he pensado que después de que Jero te ponga el pase al hueco, tienes el micrófono abierto para dirigirte a muchos niños y muchos adultos, que sabes que hoy es fiesta y que no hay colegio, que puede que te estén escuchando en casa. Y les mandes un mensaje, el que tú quieras. Así que el micrófono es tuyo y tu audiencia te escucha.
A ver, a mí me gustaría dejar el mensaje de que si veis que algún compañero lo está pasando mal, que siempre intentéis ayudarle en la medida de lo posible. Una pregunta como simplemente cómo está en el recreo o lo que sea, ya puede hacer a esa persona un poquito más feliz el día, y siempre contarlo a cualquier profesor, a vuestra familia, con quien os sentáis más cómodos vosotros, y que si sois vosotros los que sufrís, que recordad que no estáis solos, que lo contéis, que hay mucha gente, incluida yo, que os podemos ayudar a salir de lo que estáis sufriendo, y que si vosotros estáis haciendo sufrir a alguien, que no sé por qué lo estáis haciendo, pero que no lo hagáis más, porque es algo muy doloroso, y lo digo desde mi propio punto de vista y desde el que ya he visto de otros compañeros, que es algo muy, muy doloroso, y que no sé por qué lo estáis haciendo, pero que paréis de hacerlo, porque es muy doloroso.
Jonathan, eres un ejemplo para muchos, ¿eh, tío? Eres un campeón. Muchas gracias por venir a Herrera en Cope, esta es tu casa, Evelyn, la tuya también.
Muchísimas gracias. Gracias por dar voz a este problema tan, tan, tan grande, que muchos dicen que son cosas de niños, pero no, no lo son. Son cosas de niños, de adultos, es un tsunami para las familias, y como sociedad, por favor, que seamos conscientes de que esto está pasando y que todos podemos hacer algo para remediarlo.
Chicos, un beso. Chao.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Mi profesora de historia favorita, Jonathan, Evelyn, que todos los miércoles hablamos de curiosidades históricas. Cuéntale a Jonathan y a Evelyn de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, ya sabéis que hoy es 1 de mayo, mañana es 2 de mayo, día importantísimo en Madrid. Nos vamos de la mano de Goya a pasear por la Puerta del Sol, por las calles principales de la ciudad, para saber hora a hora, minuto a minuto, prácticamente, qué pasó el 2 de mayo de 1808, inicio de la Guerra de la Independencia.
Oh, está bien, ¿eh? Está
wow.
Bien. Bueno, pues eso enseguida, en un momento. Con todo y con eso les sigo contando cosas en Herrera en Cope, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Denme un momento.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles hablo de la crónica negra con mi buen amigo, mi queridísimo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? En el Día de los Trabajadores.
Sí, señor, celebrándolo como se merece, trabajando.
Levantando España.
Oye, tú ya me hablaste del caso de... Es que no sé si repetimos caso o es otro que se parece mucho al que ya tratamos. El crimen de un menor de 17 años que mata de una paliza al hombre que años antes asesinó a su padre. Y esto ha ocurrido en Rociana del Condado. Lo que pasa es que recuerdo un caso similar. No sé si es el mismo o es distinto.
No, es el mismo, lo único es que tengo datos nuevos, vale, y vale. Vamos a escuchar sonidos nuevos que yo creo que de alguna manera pueden ilustrar a, vale, a todos los oyentes de...
Refréscame la memoria de todas formas, para quien no haya escuchado el caso.
Mira, si nos resituamos en a finales de febrero de este año, un chaval de 17 años y su madre, le queda un mes para cumplir los 18, están en una farmacia de Rociana del Condado en Huelva, y están comprando algún producto, y entra un señor mayor de 74 años que se llama José, ve que el farmacéutico está atendiendo a la mujer y al niño, al adolescente, y se sienta. En un determinado momento el menor identifica a José, al señor de 74 años que se ha sentado, ahora te explico por qué lo identifica, uh-huh. Se acerca a él y sin mediar palabra, bueno, hay dos versiones, pero una de ellas es que sin mediar palabra le da un puñetazo en la cabeza, luego una patada, cae al suelo al tercer golpe y allí le da 15 más, hasta 18 golpes más, con el antebrazo, el codo, la pierna, el puño, vamos, le da una paliza sideral, uh-huh. Y no es que pare a los 18 porque quiera parar, sino porque está sudando del agotamiento de la paliza soberana que le ha dado. La madre le agarra y los dos salen corriendo. Está 4 días en busca y captura y es detenido al quinto día porque finalmente acaba entregándose. Y la pregunta es, ¿por qué un chaval de 17 años le pegaría una paliza semejante a un hombre como ese? ¿Por qué? Pues es sencillo, porque ese hombre que estaba sentado en la silla, en el 2020, 4 años antes, le había pegado un tiro a su padre, al padre del chaval de 17 años. ¿Y por qué se lo había pegado? Porque Manuel, que era el padre del chaval de 17 años, había entrado en la finca de José a robar unas habas, ellos la llaman jabas, ahora lo escucharás, a robar unas habas para hacer un caldo. Vamos a comenzar, si te parece, escuchando sonidos hoy, esta mañana, y vamos a escuchar en primer lugar a José. José es el señor que fue asesinado en la farmacia, que cuenta cómo en 2020 le entran en su finca a robar.
¿Qué pasó?
Ella vino para mí con una navaja, como tenía la escopeta en la mano, sentí miedo y disparé. Se me disparó, yo sentí miedo y me disparó el arma.
¿Usted se le enganchó el arma en algún lado? ¿Cómo fue?
Sí, aquí la tetilla, era ligerita, yo no tenía matar a nadie. Yo era de asustarlo para que se vuela. No apunté a la cabeza ni a ningún sitio, porque yo intenté dar un tiro al aire para asustarlo para que se vuela. Pero se me enganchó. Se fue el tiro.
¿Te pegaba tiros en la finca?
Sí, a los abeoducos.
¿Tú por qué tenías un arma allí?
Con los abeoducos. No tenía intención y yo he tenido nunca problema con nadie. Iba acompañado con otro, pero el otro se fue. Salió de hoy al verme.
Él tenía un arma para los abejarucos, que son un tipo de pájaros. Ajá. Y él dice lo dice en el juicio, no lo dijo en la primera versión, por eso no le terminaron de creer, pero él dice que Manuel, que es el hombre que entra a robar las habas, llevaba un cuchillo y se le abalanzó con el cuchillo para agredirle. Fíjate que lo curioso es que en la escena del crimen había un cuchillo. Es decir, la víctima tenía un cuchillo, lo recogió el forense en la autopsia y se lo entregó a la familia porque entendió que no había sido utilizado. Claro, a mí esto me sorprende enormemente. ¿Por qué me sorprende? Porque si en una escena de un crimen hay un cuchillo que porta la víctima, el forense lo tiene que fotografiar, recoger como prueba y no se lo puede entregar porque sí a los familiares. Este es un detalle que apareció en el juicio y que a mí me pareció sorprendente. Bueno, la historia que este hombre cuenta es que su escopeta era de gatillo fácil y que como era de gatillo fácil, él lo tocó levemente, se le escapó ahí un poquillo el dedo y disparó con la mala suerte de que le dio en la cara. Esta,
claro, versión. Eso no es ser de gatillo fácil, o sea, eso es que se te escape el dedo, pero en fin, ¿me entiendes lo que te digo?
Sí,
¿no?
Perfectamente. Bueno, esto mismo debieron pensar el jurado popular durante el juicio, que es el sonido que estás escuchando. Entran dos a la finca a robar las habas. Vas a escuchar al que sobrevive. Mira lo que cuenta él.
Nosotros fuimos al huerto porque hicimos hacer un guisillo de habas. Yo llevaba una bolsa, no llevaba un tráiler. Vamos andando por el camino. La finca tenía un bujero. Nosotros no hemos ido nunca por allí. Nosotros no somos personas rateras. Yo he visto un melón y me ha gustado, pues lo he cortado y me lo he comido. Es lo único, pero que nosotros no somos personas rateras.
Bueno, esto tiene muchas aristas. Insisto, a las habas ellos las llaman habas. Sí, sí. Iba a hacer un guisillo de habas a una propiedad privada, pues porque sí, porque de repente pues le apetecía, y entonces lo veo justificable, pues porque era un saco y no llevaba un tráiler para robar habas. Y decía además que si se encontraba un melón, pues que lo cogía y se lo comía. Claro, esto, claro, es el trabajo de otra gente. Ah. Es el dinero, el trabajo y el sudor de otra gente.
Claro.
Y mientras que están robando las habas, escucha lo que sucede.
Cogiendo unas habillas y escucho una voz que fue de este criminal y ya tenía la pistola montada y cargada. Y entonces lo miré y salí a correr. Salté una vallita chica que había, la salté y escuché ¡boom! Del mismo tiro lo dejó seco.
Me gustaría que lo escuchases, ese es lo que cuenta en el juicio. Pero lo que hace la Guardia Civil es hacer una reconstrucción en el lugar de los hechos y hace una reconstrucción para tener el testimonio en caliente. Es decir, a las 24 horas de suceder esto, se va con el que sobrevive, que se llama Raúl, se mete dentro de la finca y mientras pasa a oír el sonido de cómo caminan, el sonido de la finca y lo que sucede, cómo reconstruyen el crimen dentro de la finca.
¿Pero dónde estabas tú? ¿Venías tú de allí para...?
Yo estaba ahí y al decir el hombre, a mí cavaba mucho las habas. Había cavado mucho las habas y hago así y vi al tío ahí con la escopeta, así, pero este es el tiempo que me dio de mirar. Y hago así y escucho ¡boom!
Ya, o sea, cuando sales ahí corriendo ya escuchas el disparo.
Ya escucho el disparo. Y yo no escuché ni ay ni nada, no escuché nada. Y cogí y salté por aquí. Y ya cogí el caminito y salí por aquí por la casa, para aquí por el caminito.
Y no te encuentras a nadie de nada.
Nadie.
Ni a ese hombre hacia abajo, ni en la escopeta,
nadie,
ni nada.
Nadie. Yo salí camino corriendo porque se creía que el hombre me iba a tirar otra vez.
Y ya te vas para tu domicilio y ya el resto de
la persona. Me voy para domicilio y ya está.
Se va a su domicilio Alberto y habla con la mujer de su compinche de robo. Y le dice que haya habido un disparo y que no sabe muy bien lo que ha pasado. Lo cuenta ella.
Mi marido, yo no creía que estaba muerto, yo creía que estaba esposado. Y cuando me entero estaba allí, matado. ¿Por qué me lo tienen que matar? ¿Por qué? Eva, he escuchado un tiro. al aire. Pero no sé, no ha salido. Él no ha salido, el tiki no ha salido. El criminal malo diciéndole a mi hijo que qué pena que tú no estabas ahí adentro. Si no, tú también caes. A un hijo mío con 15 añitos, que me ha dejado huérfana con 4 hijitos. ¿Cómo quiere que esté defraudado? Están tirados, no están sus cabales. Estoy con psicólogo. Están mal.
Se refiere a que la ha dejado viuda, no huérfana. Uh-huh. Y bueno, la historia básicamente es que ella asegura que José le dice: a ti también te había matado. Esto es también lo que dice que el chaval de 17 años que mata hace unos meses, a finales de febrero, que mata a José, presuntamente, no ha habido juicio todavía, dice que no hubo silencio y que no le pegó en silencio, sino que el señor mayor de 74 años se dirigió a él y le dijo: a ti te voy a hacer lo mismo que le hice a tu padre. Y entonces él reacciona con violencia. Claro, todo esto no es un sinsentido desde este punto de vista. ¿Cómo termina el juicio, Alberto? Termina, se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva y termina con una condena de 15 años de prisión. Normalmente en este país, cuando a alguien le condenan a 15 años de prisión, ante el temor por riesgo de fuga, porque es una pena muy elevada, lo meten en prisión. Bueno, pues aquí el fiscal dijo que no, que se quede en libertad. Ahora te explico por qué. Que se quede en libertad. Hacen un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y le vuelven a condenar a 15 años, ratifican la condena. Uh-huh. Y dice el fiscal que se quede en libertad, y entonces se presenta un recurso al Supremo. Mientras esperábamos el recurso al Supremo, el chaval de 17 años presuntamente le mata. ¿Por qué estaba en libertad? Porque tenía 74 años, porque padecía Alzheimer, tenía problemas de salud, y por tanto se consideraba que de alguna manera ni iba a huir, ni era un peligro, ni podía destruir pruebas, porque ya se había celebrado el juicio. Claro, yo puedo entender, por otro lado, que la familia de la víctima, de Manuel, el hombre que iba a robar las habas, sintiese que no había justicia, porque claro, había cumplido, estuvo en prisión provisional un año de los 15 de la condena. Entonces, al final, ojo por ojo, diente por diente, y el chaval acabó matando a este hombre.
¡Qué historia!
Sí, es brutal. Es que es brutal. Historia. Que comienza, bueno, que quiero explicar también que el hombre dispara con la escopeta porque llevaba 20 años sufriendo robos cada semana en la finca, y debía estar hasta las narices de que le robasen las habas y le robasen todo lo que plantaba, y un día se le infló la nariz, sacó la escopeta y esperó allí a trincherado a que llegase el primero, que a lo mejor era la primera vez que iba, y le pegó un lamparazo.
Madre mía. Nacho, hasta el miércoles que viene, amigo. Un abrazo. Chao.
Muy interesante, como siempre, lo que nos ha contado Nacho Abad, tanto como lo que viene ahora, y es conocer la historia. Eso nos permite comprender nuestro presente. Alberto.
Sí. Y saber más de nuestro pasado. Hola, Ana Velasco.
Hola.
Mi profe de historia favorita. Oye, algo pasó el 2 de mayo de 1808, ¿no?
Hubo un drama.
¿Drama gordo?
Dramón. O sea, el inicio de una guerra, la de la independencia contra los franceses. Y aquí en Madrid sabes que uno de los episodios pues que van a ser mitificados para la historia de España como la nación ahí en armas.
Ya. Es que una subsección que tenemos dentro de nuestra sección es cómo era un día en la vida de...
Sí, hoy no es el día que yo habría escogido para viajar al pasado, también te digo, ahí a la Puerta del Sol. No era el mejor de los días.
Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de cómo era Madrid el 1 de mayo, si quieres, o el 31 de...?
Pues mira, había un problema muy grande, que es que había un montón de franceses en Madrid. Claro, había habido...
¿Por qué había franceses en Madrid?
Pues esa es la pregunta que en realidad se hacían los vecinos de Madrid. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? ¿Por qué tenemos un ejército invasor asentado en la ciudad? Que fíjate que había 30.000 soldados, 10.000 en la capital y 20.000 cerca en las proximidades, para una ciudad de 165.000 habitantes. Que mucha gente.
Tela.
Claro, cuando hay soldados, pues hay riñas, hay amoríos, hay violaciones, hay gente hasta las narices de que se coman sus cosas, ¿no? De las peleas y de la... Y bueno, aparte ya de la dimensión política del asunto, ¿no? Entonces la verdad es que los ánimos no estaban precisamente templados, ¿no? O sea, el 2 de mayo pinta mal.
Vamos a hablar de primero, pues, algún precedente, ¿no? Para que...
Claro, sí, claro, porque toda la gente estaba harta, pero o sea, los otros franceses estarían aquí por algún motivo, ¿no? Exacto. Bueno, pues es que España siempre ha sido una enemiga tradicional de Gran Bretaña, y los franceses también son unos enemigos tradicionales de Gran Bretaña. Entonces, pues alguien dijo, pues hacemos una alianza, nos unimos contra los ingleses y ya está. Realmente esto venía de que los ingleses se habían opuesto a Napoleón, que Napoleón ya era emperador en Francia y había dicho, hagamos un bloqueo continental para hundirles el comercio. Uh-huh. había gente que no se lo había tomado bien, los portugueses, que son aliados, en cambio, de los
británicos. Máximo fraude de los británicos.
Exacto. ¿Y quién queda al lado de Portugal?
Ah, amigo, porque nosotros, a nosotros lo que nos dice Napoleón es, no te preocupes, voy a pasar un momento por aquí, que me coge de camino para ir para Portugal.
Eso es.
Y para declararles la guerra a esta familia.
Eso es.
Y ya que paso, pero claro, ya que estaba, ¿no?
Eso es, ya que estaba y nos repartimos Portugal y todo bien, y llegaron a Portugal los franceses y nosotros también llegamos a Portugal y se tomó Lisboa, se tomó Porto, se tomaron diferentes plazas.
Ajá.
Pero siguieron llegando soldados y la invasión a Gran Bretaña que no se producía.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues había, ya te digo, la voluntad, digamos, en teoría, ajá, de ocupar España, que no estaba en ningún sitio escrita, y que Godoy y Carlos IV, que era el válido real como el primer ministro, ajá, y los reyes, pues en teoría no estaban nada preocupados. En teoría no estaban nada preocupados porque se fueron preocupando.
Amigo, vamos a... ¿Por qué no hablamos de un protagonista que además pintó el 2 de mayo?
Sí.
Pues no hablamos de Goya.
Goya no se sabe si fue testigo presencial de los hechos, aunque pinta el cuadro del 2 de mayo de la carga de los mamelucos y luego el 3 de mayo, que no adelantemos, no hagamos spoilers lo que pasa el 3 de mayo. Pero se sabe que Goya sí que estuvo por la tarde, porque su jardinero dejó constancia de que habían ido a ver cómo habían quedado pues los cadáveres de los enfrentamientos y de la lucha y demás. Y es fácil que él fuese testigo, porque es que él vivía en la Plaza Mayor, o sea, vivía cerca de la Puerta del Sol. Entonces, claro, ahí fue el grueso de los combates. Claro, piensa entre el Palacio Real y la Puerta del Sol,
claro,
que es donde se inician y a donde acaban diviniendo, ¿no?
Ajá.
Y Goya, pues probablemente fue testigo, igual que Mesoneros Romanos, por ejemplo, el gran cronista de Madrid, que era un niño pequeñito, ¿eh? Y lo que pasa es que él fue herido en el 2 de mayo, porque llegó con tanta emoción que se tiró al balcón.
Ajá. Oye, ¿por qué comienza el 2 de mayo la Guerra de la Independencia?
Pues en la noche del 2 de mayo, o sea, la madrugada, las primeras horas, ya había habido una junta, que eran las personas que gobernaban aquí en Madrid. Porque claro, es que el 17, 18 y 19 de marzo había habido el motín de Aranjuez.
Claro.
Los reyes se habían ido de Madrid porque Godoy dijo, uy, que hay mucho francés.
Correcto.
Vamos a llevarles a Aranjuez, si no, se pueden ir a Sevilla y a Cádiz, irse a América y gobernar desde allí la península en el caso de que haya una guerra. Y estaban allí en Aranjuez. Entonces el pueblo, o los aristócratas, porque esto hay mucha controversia, probablemente los aristócratas, deciden tomar partido por Fernando VII, futuro Fernando VII, el príncipe de Asturias, el hijo de Carlos IV y de María de Parma, y hacerle rey. O sea, hay una deposición de Godoy, Carlos IV abdica y es rey Fernando VII.
Uh-huh.
Y claro, Fernando VII tiene sus problemas y no está en Madrid.
Uh-huh.
Entonces en Madrid, bueno, pues gobiernan otras personas. Está franceses también, Murat. Y hay la junta que gobierna mientras los reyes están pues peleándose el trono el uno con el otro y decidiendo qué va a pasar con la ciudad.
Uh-huh.
Pues lo que hacen es que deciden si habrá que armar al pueblo.
Uh-huh.
Por la noche deciden que no. Pero a las 7 de la mañana los franceses se deciden llevar en unos carruajes al Palacio Real los últimos miembros de la familia real que quedan en Madrid, que son la infanta María Luisa, que es hija de Carlos IV, y el hijo más pequeño, que se llama Francisco de Paula.
Uh-huh.
Y cuando la gente que está, claro, es que el Palacio Real está en el centro.
Uh-huh.
Cuando la gente que ve que se les quieren llevar, pues dicen traidores, se nos llevan al niño, que mueran los franceses. Y estalla. De hecho, entran en el Palacio Real, consiguen llegar a las habitaciones del niño, intentan que no se vaya, el niño se asoma al balcón, le saluda. Los franceses cargan. Lanzan dos disparos, un montón de franceses que hay ya tomando el Palacio Real.
Ajá.
Y empieza los sucesos del 2 de mayo.
Vale, ¿a qué hora empieza todo? O sea, es decir,
a las 8:30 de la mañana sale el primer carruaje, no hay problema, la infanta María Luisa se va sin problema.
Vale.
Y cuando va a montar el niño en el segundo es cuando empieza todo. O sea, entre las 8:30 y las 9:30 más o menos pasa todo lo que va a ser la refriega, los combates iniciales del levantamiento. O sea,
vale.
Murat sabe, que es el capitán de los franceses, sabe, mariscal de campo, que están pasando cosas en Madrid y que tienen que llamar a más soldados para que aplaquen a los vecinos que se niegan pues a ser vecinos pacíficos.
Entonces, estalla el levantamiento, estamos a las 9, son las 9 de la mañana del 12 de mayo.
Eso es. 9 de la mañana, estalla el levantamiento, hay un montón de gente en la plaza del Palacio Real, se carga contra los franceses, ya hay muertos, hay rumores de que también hay soldados franceses y los vecinos de la calle Mayor empiezan a asomarse pues a sus balcones y a tirar pues macetas, a salir con las navajas, porque esto es el pueblo de Madrid, o sea, no van a ser soldados, no es un levantamiento de los soldados. Yo, salvo el Parque de Monteleón, que está pues en lo que es la plaza del 2 de mayo, en lo que era el barrio de Maravillas, la zona de los chisperos y demás, nadie se levanta contra los franceses, son los propios madrileños.
¿Quién fue, por ejemplo, Manuela Malasaña?
A Manuela Malasaña, claro, fíjate, es la nación en armas, porque es una chica que es bordadora, su padre es francés, su padre es un panadero francés, o sea, mala sangre, y le traducen eso a Malasaña, eso es. Y hay dos versiones, ¿eh? Una es que va al parque este de Monteleón, donde se está armando a los vecinos, fíjate que en el parque tienen 5 cañones, son como 30 soldados, el capitán Daoiz y luego también Velarde, que son los grandes héroes del 2 de mayo, piden a otra guarnición que les presten 30 hombres, pero que son 60, o sea, que hay 10.000 franceses, no va a haber 10.000 muertos, ¿eh? Ni va a haber, vale. Pero bueno, son unas cifras de centenares.
Yo creo que las cifras eran 30.000 contra 170 y pico mil por ahí, ¿no?
Sí, eso, están 30.000 franceses, 175.000, 165.000 vecinos, pero realmente la refriega es que pasa muy poco rato, o sea, pasa entre las 9 y las 10 y media, las 11, y la superioridad del ejército francés, que es el mejor ejército de Europa.
Que no había tenido ninguna derrota hasta el momento.
No había tenido ninguna derrota, salvo la de Egipto y Siria, sí, que estaba ahí un poco la cosa. Ajá. Que es de donde vienen los mamelucos, que lo comentamos, porque el cuadro del 2 de mayo de Goya son los mamelucos y también la guardia polaca y los lanceros franceses que, claro, cargan contra vecinos desarmados, con mujeres como Manuela Malasaña, que va armada con unas tijeras porque es bordadora, con vecinos que solo llevan la navaja, que llevan todos los hombres, o que van con las manos desnudas y les tiran, pues eso, macetas desde los balcones.
¿Qué es lo que se llama guerra de guerrillas?
Sí, más o menos. Va a ser el origen de la guerra de guerrillas que va a acabar con la derrota de Napoleón.
Eso es lo que me enseñaron.
Son las 10:30, ¿eh?
Vale.
O sea,
sigue pasando.
Las 10:30, ya empieza a haber un montón de muertos, claro, porque estamos comparando soldados contra vecinos, claro.
Los soldados llevaban alguna pistolita que otra.
Claro. Además van marcando, todas las casas de las que les tiran algo las van marcando con una X. Los vecinos se intentan meter por dentro o deciden salir a la calle y combatir. El final, el grueso de los combates, la única zona que resiste, porque es que la superioridad de los franceses es muy grande, es el parque de Monteleón, que es donde estaba la artillería, con los 5 cañones, con estos 70 soldados más o menos, y se van a concentrar ahí el grueso de las resistencias entre las 11 y las 12:30.
Vale.
Muere Daoiz, muere Velarde, que le matan un tiro justo cuando ha caído Daoiz, y a las 13 rinden el parque. O sea, esto ha durado más o menos 3 horillas.
Vale, ¿y a las 2 qué pasa?
Pues ya hay un montón de muertos. O sea, ya la gente, los franceses deciden iniciar la represión posterior, ¿no? Ver todas las casas que se han marcado, ver toda la gente que está por allí, registrar a todos los vecinos por si tienen arma. Cualquier cosa era arma, por ejemplo. En el caso de Manuela Malasaña, ¿una tijera?
Eso era un arma.
Era un arma, claro. Sí. Se pide que depongan todas las armas que tienen los vecinos. Se empieza a fusilar, claro. Y no se sabe muy bien cuántos son los muertos, porque es difícil, porque la gente, para que no sea represaliado por los franceses, que ya se veía que iban a estar en el gobierno, no lo dice. Y pero bueno, las primeras cifras son de unos 150 caídos por la parte de los españoles. Vale. No son vecinos de Madrid, ¿eh? Son vecinos de todas las provincias que viven en Madrid y que ellos se levantan para defender como la nación en armas. Por eso va a ser el 2 de mayo el gran mito liberal.
Vale.
Y también empiezan las misas, empieza a haber enterramientos y, por otra parte, los franceses, que nunca dicen cuántos muertos tienen, porque claro, es una derrota, claro, en cierto sentido. O sea, ellos vencen porque son muchísimos más que los vecinos y porque están mejor armados, pero es una derrota moral.
Vale. ¿Y en el cuadro de Goya es del 2 o del 3 de mayo?
Hay dos cuadros de Goya. Uno es del 2, que es la carga de los mamelucos, que es la Puerta del Sol.
El hombre que está con los brazos en cruz, ¿no?
Ese es el del 3.
Ah, ese es el del 3.
El del 2 es el del caballo, que los vecinos intentan saltar a los mamelucos y demás. Y el 3, claro, es el drama cotidiano de los fusilamientos del Príncipe Pío. Eso lo debió ver Goya seguramente en persona. Y de hecho se cree que lo del 2 de mayo también lo ve, porque el cuadro está pintado como si estuviera en un balcón, y es que él vivía en esa zona. Y los fusilamientos, pues son eso, los patriotas, ¿no? De hecho, el principal, como tú dices, este descamisado con los brazos en cruz que te lleva a la cara, ¿no?, a verlo. Y si te fijas, los franceses no tienen rostro. O sea, los héroes españoles sí que lo tienen, los franceses no, porque es el ejército francés. Sabes que Goya tuvo ahí sus problemas entre afrancesado, patriota y demás. Es verdad que pintó como pintor de cámara y de pintor de corte para los dos bandos. Probablemente fuese más bien afrancesado. Pero bueno, luego con Fernando VII también se manejó bien y pinta precisamente en 1814, cuando se acaba la Guerra de la Independencia, estos dos cuadros para congraciarse, pues, con el nuevo rey, que había estado tan a gustísimo en Francia. O sea, porque esto hay que decirlo. No es que la familia estuviese secuestrada, ¿eh? O sea, el 5 de mayo, después del 2 de mayo, el 6 de mayo, Carlos IV y Fernando VII, que estaban tú sí, yo rey, tú yo, dijo Napoleón, rey yo. Y el 6 de junio abdica en su hermano, Napoleón, sí, José I. ¿No?
Pero te digo una cosa, esto es el comienzo del siglo más farragoso de la historia de España, ¿no? El, sí, siglo más complejo de estudiar. Sí. ¿A ti no te pasa que eres profesora de historia que el siglo XIX es el que tiene, hay tantas guerras? Pues que si las carlistas, que, sí, si luego y tal, que si luego, sí, pues uno, otro, el turnismo, no sé cuánto.
Y los partidos, tanto nombre, gente que va, gente que viene, pronunciamiento, golpe por aquí, golpe por allá. Hay mucho drama.
Y este, porque aquí comienza la Guerra de la Independencia.
Sí,
¿no?
Eso es. Este es el origen de la Guerra de la Independencia y también del mito de la España liberal. O sea, porque esto es la nación.
Y la Guerra de Independencia nos llevará hasta... ¿Quieres que hablemos de la Pepa algún día? Porque claro, ahí que tenemos sí. que contar que sí. muchas cosas, ¿no?
Claro que sí. Bueno. Muchísimo. Es que Cádiz, una maravilla todo.
Está bien. ¿Hace cuánto no vas tú a Cádiz?
No he ido nunca.
¿Que no has ido nunca a Cádiz? ¿En serio?
En serio.
Pues fíjate, llevo yo este verano. Hoy no tienes clase, ¿no?
Hoy no, hoy estoy de trabajadora, pero poco.
¿Y te coges el puente de Madrid? Porque mañana no sé si tienes clase, ¿no?
No, mañana tampoco. He estado ya haciendo el tour del 2 de mayo antes de venir a verte.
Ah, ¿sí?
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Ana Velasco, nada, que hablamos la semana que viene, ¿te parece bien?
Perfecto.
Gracias por venir, corazón. Chao.
Chao.
Bueno, queda mucho por hablar. Le voy a contar en qué consiste la primera ley influencer en España. Es interesante, ¿eh? No se vaya que se lo cuento. Y luego también, bueno, refrescamos que cuál fue la declaración ayer de Daniel Sancho. Recuerde, el cocinero hijo del actor Rodolfo Sancho, que asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. De todas formas, tengo que organizarme un poco los papeles, así que si usted me da un momento, se lo agradezco. Solo si me lo da, ¿eh? ¿Sí? Perfecto. Venga, pues de un momento, te vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Entre los hermanos elegid besos, meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regalad un libro, por ejemplo, La Grieta del Silencio de Javier Castillo por 21,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado y además la etiqueta Eco. Ten un cochazo de...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
Descúbrelo en tu concesionario.
Volkswagen. Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dynergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.